Ayer el intendente Daniel Martínez presentó el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. A su frente estará Cristina Zubillaga, con quien estamos dialogando esta mañana a partir de este momento aquí en vivo en los estudios de El Espectador. Cristina, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo surge este departamento? ¿Con qué objetivos? En alguna medida ya habíamos adelantado algo hace algún tiempo. Sí. Ahora vamos a ratificar aquellas líneas de acción.
Bueno, el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente surge a partir de una iniciativa que tomó el intendente Daniel Martínez del primer día, que es de dotar a la intendencia de un ámbito bien definido y bien claro en el gabinete, con bastante protagonismo, de que se va a encargar de lo que puede ser ambas cosas, ¿no? Las ciudades inteligentes y el desarrollo sostenible.
No es algo, accesorio, sino que pasa a ser un área fundamental.
Un área sustantiva de la intendencia.
¿Con quién coordinará?
En la medida que está en el gabinete, forma parte de lo que es las 10 áreas de coordinación directa del intendente y del secretario general.
Un poco el cerebro, digamos, de ese gabinete.
Estamos ahí, sí.
Si lo planteamos en esos términos, ¿de qué manera se podría, Cristina, definir el concepto de ciudad inteligente para que a partir de ese concepto podamos avanzar sobre las líneas de acción?
Sí, en las ciudades inteligentes es un concepto que hoy día, tú hablabas que habías estado en Lima, es un concepto que todas las ciudades están empezando a trabajar en forma más consistente y tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la tecnología. Ahí uno le puede poner determinados adjetivos y nosotros hablamos de ciudades inteligentes para la inclusión, porque la ciudad inteligente tiene que favorecer lo que puede ser la inclusión de todas las personas, de todos y todas las personas que transitan por la ciudad, no solamente los ciudadanos, sino las personas que trabajan o que desempeñan su parte de su vida en la ciudad. ¿Por qué tiene que ser inclusiva? Bueno, porque ahí Uruguay tiene una cantidad de condiciones, que Montevideo por supuesto que las tiene, ¿no? Montevideo tiene en Uruguay el 94% de las personas viven en centros poblados. Entonces los centros poblados son de gran importancia.
Claro.
Eso, por un lado, es un desafío el centro poblado porque hace que haya una presión que va a seguir habiendo. O sea, en todo el mundo la tendencia es que la gente se va a vivir a las ciudades. Eso no es irreversible y sigue generando una presión sobre los servicios de la ciudad. Pero también desde la creación de las ciudades han sido las innovadoras. Porque la innovación requiere que haya gente que interactúe, que tenga determinadas, que haya diversidad, ¿verdad? Que tenga distintos puntos de vista, distintas iniciativas. Entonces también las ciudades son el lugar donde se puede innovar. Entonces por un lado está el desafío y por otro lado está la oportunidad.
O sea, claro, las ciudades deben ser más amigables, más amables,
más vivibles.
Más vivibles. Y allí, cuando apelamos a ese concepto de lo vivible, recuerdo los conceptos que se han manejado o de pronto los reclamos que se han establecido desde hace bastante tiempo. Tú mencionabas lo de la inclusión. ¿Cuántas veces hemos escuchado que aquellas personas con algunas discapacidades sienten que la ciudad es hostil y que no plantea las facilidades que ellos necesitan? Más allá de que, por ejemplo, ahora está dispuesto que cada una de las obras contemple la realización de rampas, pero todavía sigue siendo una ciudad poco amigable para esa gente.
Sí, nosotros trabajamos en una organización que también eso, ¿no? Hay una organización de la sociedad civil que se llama Rampita, con la que estamos trabajando bastante cercanamente. Ellos hacen un mapeo de la ciudad, identifican las zonas que es accesible y la zona no accesible, y trabajamos con ellos para ver.
Sí. ¿Cuánto hace que se está trabajando en eso?
Por lo menos desde que comenzamos el periodo, desde agosto, no, un poquito más, de octubre el año pasado estamos trabajando.
Qué bien. Y allí identifican claramente aquellas zonas complicadas.
Hay un mapa que se establece y bueno, ahí también se trabaja en conjunto. Pero también la inclusión en cuanto a todos los sectores sociales, ¿no?
Claro.
Porque nosotros cuando pensamos en que las personas puedan identificar cada vez más la intendencia con el celular, y que sigue siendo nuestro objetivo, que desde el celular pueda hacer todo, no solamente eso mejora la eficiencia para la intendencia, sino que mejora muchísimo la calidad de vida y la satisfacción para las personas, sobre todo aquellas que viven más lejos o que tienen más dificultades para desplazarse, por el costo, por el tiempo.
¿Y yo a través del celular entonces puedo reclamarle a la intendencia hoy en línea? ¿Y me van a prestar atención?
Hoy en línea puedo entrar a Buzón Ciudadano, en la web de la Intendencia, y estamos lanzando la semana que viene la primera aplicación, que ya se la pueden bajar, es en el App Store. Ajá. Que es una aplicación...
¿Cómo se llama?
Intendencia de Montevideo.
Intendencia de Montevideo. Sí. Ahí bajo la aplicación y tengo seguramente una pestañita.
Ahora por ahora tengo una sola. Ajá. Que me permite reclamar el transporte. Porque hemos priorizado el tema del transporte. Y eso estamos, creo que lo interesante, porque a veces uno mira una app, lo que se ingresa a la app directamente va a los servicios de la Intendencia de Movilidad y a su vez va directamente a las compañías de transporte. De forma que nosotros hemos trabajado con las compañías diciéndole que mejorar el transporte público es una responsabilidad de todos y es un interés de todos.
Claro, así que la misma información le llega simultáneamente a la Intendencia, o sea, al administrador, y a la empresa, a la compañía de transporte.
En la medida en que la persona ponga en la línea telefónica, sí, la línea de ómnibus, ¿no? Uh-huh. 121, no sé, 104, el ómnibus que sea, eso identifica a la compañía y llega directamente a la compañía. El celular tiene facilidades muy buenas, o sea, permite geolocalizar, claro, permite tomar fotos del boleto o del problema que estamos viendo. Y eso eso es la primera que muy fácilmente se sale.
La semana próxima será eso.
Sí. Ya está disponible, ya, o sea, que si la quieren usar.
Voy a buscarla ya mismo. Ahora, es cierto que muchas veces se habla de ciudad inteligente y sostenible y hay algunos problemas sin que puedan ser resueltos. Aquello de los ómnibus en cuanto al aseo de las unidades o simplemente que lleguen en hora. ¿Se entiende que se puede mejorar por esta vía?
Nosotros entendemos un poco de los análisis que hemos estado haciendo y del tema de que una ciudad inteligente es una co-creación de los ciudadanos que también ayudan y colaboran y que además muchas veces quien conoce el problema es quien lo vive. Estamos siempre, casi todos los gabinetes, es decir, nosotros no vamos a resolver los problemas de esa mesa, sino que es con la gente y a base también de lo que la gente nos va sugiriendo. Nosotros ya tenemos experiencia de que las sugerencias de los trabajadores que están en la tarea, de los ciudadanos, son los que realmente nos traen la solución. Entonces, queremos profundizar esto, queremos profundizar el control ciudadano de la gestión, que es esto, que nos digan, en este caso los ómnibus, pero el siguiente paso va a ser otros, va a ser el contenedor, va a ser la luminaria, la boca de tormenta, y nosotros, claro, no es lo mismo si nos piden, necesito reemplazar un árbol que requiere, pero bueno, un problema de boca de tormenta, un problema de contenedor, tenemos tiempos cortos, uh-huh, y vamos a ir midiendo también los tiempos en que nosotros respondemos a esas demandas ciudadanas.
Claro, así que el control ciudadano de la gestión se enmarca en este concepto de, sí, ciudad inteligente también.
Se enmarca mucho en este concepto. Hay, hablando del transporte, ¿no? O sea, si nosotros cuando estudiamos las ciudades que tienen mejores condiciones de vida y que más vivibles, que en el fondo es eso, coincide y más competitivas, o sea, mejores empleos, mejor PBI, lo que generan son las ciudades en las cuales se ha logrado tener como un pacto ciudadano que permite una mejor convivencia. Uh-huh. Y son ciudades en que tienen más calles peatonales, tienen más bicisendas y más uso del transporte público. O sea, la gente toma conciencia de que tiene que priorizar eso.
Sí, reivindicar aquello público, lo digamos, público, o los espacios que realmente sean, claro, de uso público, claro, ¿no? Allí tenemos algunas aparentes contradicciones y luego, a la luz de lo que tú acabas de mencionar, eso queda descartado. ¿Cómo si tenemos cada vez más autos, más tráfico, podemos pensar en áreas peatonales, en arterias peatonales, y sin embargo no hay una contradicción allí?
No, es que además las ciudades, o sea, uno va a los foros mundiales, está clarísimo de que el transporte individual, el auto, empieza de caer, o sea, las ciudades más importantes...
Para
la
eso
gente
me tienen que ofrecer un buen servicio público.
Para eso hay que ofrecer, claro, un buen servicio público. Por eso nosotros parece muy importante, estamos trabajando mucho con el transporte, estamos trabajando con la tarjeta LSTM, que en los próximos... Esperamos que ahora para dentro de un mes, en octubre, tener 150 lugares donde se pueda recargar, pero ya en noviembre, diciembre, tener 2.000, 2.500 lugares de recarga. O sea, hay un llamado y bueno, hay interés de las quinielas y todos los que están en el territorio, ¿verdad? Los lugares donde se hacen pagos de trámites y demás, para que sean lugares de recarga, la tecnología lo permite, ya la tenemos, la tecnología para hacerlo. Y bueno, en la medida que haya acuerdos, estamos, bueno, hoy día se puede hacer con Creditel, con OCA, estamos tratando de subir al BROU y a todos los que tienen cuentas de sueldos, a los bancos, o sea que estamos tratando realmente de que la gente pueda moverse con la tarjeta del STM. Es muy práctico porque uno no tiene que andar con dinero en la calle. Estamos saliendo dentro de unos días más, pero no muchos más, logramos acordar después de un tiempo con las compañías, con dos, con CUSA y con COME, que nos pasen los horarios en tiempo real. Entonces, así como existe la aplicación de CUSA, que es muy buena, vamos a tener una aplicación que es la como ir de la intendencia, pero con horarios en tiempo real. La idea es sumar a todos las compañías. Uh-huh. Porque hoy día, si yo tengo una parada y tomo una de CUSA, la de CUSA cumple perfecto. Si no, no tengo las otras compañías. Entonces, que sea una que tenga para todas las compañías de ómnibus. Eso está a salir en poco tiempo también. Y lo otro que nosotros nos parece bien importante es trabajar los ámbitos de participación ciudadana. No solamente para, en este caso, para el control ciudadano, sino avanzar en plataformas en que nos permitan que haya un debate de los temas de interés, que nosotros podemos...
Un gran foro, digamos.
Exacto.
Ahora, Cristina, ¿cuál es el grado de coordinación que prevén, si es que está previsto, con aquellas aplicaciones que hoy tienen un muy fuerte contenido ciudadano? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a, recuerdo ahora, Chancho Suí, Waze también se ha comenzado a aplicar cada vez con más frecuencia, y allí también hay como foros, hay como intercambio. ¿Hay un margen como para conectar con ellos?
Nosotros, algunas aplicaciones, en particular, se me ocurre Moovit, que es del transporte, y Waze también, usan datos abiertos, que son provistos por la intendencia. Entonces, la tendencia que hay es que nosotros, así como hacemos aplicaciones, en Uruguay es un país que está muy posicionado en datos abiertos. Existe un portal del Estado uruguayo, datos.ui. En ese, Montevideo tiene más de 70 datasets de datos abiertos. Y cuando uno mira la misma portal ese, dice cuáles son los 5 datasets que más se usa, 3 son de la intendencia. Los datos abiertos que permiten, nosotros hacemos la aplicación de cómo ir, ¿no?, o los horarios de los ómnibus, pero también los publicamos. Eso permite que otras aplicaciones puedan tomar esos datos, ¿verdad? Entonces, nosotros no, las intendencias no tienen que hacer todos los desarrollos ciudadanos, porque nosotros creemos en la co-creación, en la coparticipación. Abrimos los datos, hacemos una aplicación, pero lo que nos importa es cómo el ciudadano,
se difunda luego.
El ciudadano es más práctico. Entonces, nos encanta que haya otra gente que haya aplicaciones y coordinamos esfuerzos con ellos.
Interesante eso. Se indicó que el departamento será un espacio fermental para la promoción de políticas innovadoras en cuanto a la participación social y el control de la gestión departamental, algo de lo que veníamos hablando. Esos son los canales de participación que están previstos, los que usted acaba de mencionar, Cristina. Ahora, el Centro de Gestión de Movilidad asomó también como parte de todo este proceso. Sí. Y hasta donde sabemos, ha funcionado muy bien.
Sí, el Centro de Gestión de la Movilidad es una linda apuesta es interesante cuando uno ve todas las pantallas, es bastante, si bien uno lo puede, ya lo habíamos visto en otros países y demás, uno ve cuando ve realmente cómo se ven las calles, las matrículas. Existe el Centro de Gestión de la Movilidad, también existe un centro de limpieza que está apuntado a los basurales, en lo cual hay cámaras que están, uno ve los camiones y los autos de lujo que llegan los centros, ¿no? Y son los que, bueno, se está multando. Por la chapa de los autos que generan basurales.
¿Ya hubo multas con
Sí, muchas multas. Ya han habido con eso. Eso sí se está multando. Y después están habiendo. Pero claro, el tema de la tecnología, eso es fantástico, ¿no? Uno pone cámaras, pone sensores y eso automáticamente funciona, ¿no?
Claro. O sea,
y los sensores del Centro de Gestión de la Movilidad no solamente que no se está multando aún, pero no solamente detectan exceso de velocidad, sino detectan eso que a veces, en exceso de velocidad hay algo bien interesante, la gente pregunta cuál va a ser el margen que va a tener, ¿no? Y en general cuando se montan esos centros y las empresas que han venido a ver, se asombran de esa pregunta, porque bueno, si es 45, el límite es 45, no en ese margen, estamos acostumbrados. Bueno, pasa lo mismo con las luces amarillas en los semáforos, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, que cuando se empiezan a ver, transgredimos muchísimo, y es eso de pasar, ¿no? O sea, no, cuando cambia la luz, o parar exactamente la línea que tenemos que parar, los autos, hay muchas costumbres que nos hemos hecho y que esperemos también que esto, porque en definitiva, el objetivo no es poner multas, sino que el objetivo es tomar conciencia y manejar mejor, porque de esa manera evitamos los accidentes, que es lo que se busca realmente.
¿Cuándo comienzan las multas?
Estamos viendo, antes de fin de año seguro.
Antes de fin de año
pero,
seguro.
Pero se está viendo un poquito como instrumental. Porque son muchas, ¿eh? Sí. O sea, si se pusieran los montevideanos, por lo menos en la Rambla, que es donde se está monitoreando.
Sí, el otro día citaban un cruce que era con Jackson, creo, que ahí era extraordinaria la cantidad de multas que podrían aplicarse si se fuera.
Yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia y manejar de otra manera.
Cámaras que detectan, obviamente, cruces imprudentes, como puede llegar a ser una luz roja y también excesos de velocidad. Lo que también entienden muchos conductores es que es inconsistente en la Rambla, por ejemplo, la velocidad que determinan para algunos tramos e inmediatamente, a los pocos metros, te marcan como una especie de frenazo necesario para que puedas transitar a la velocidad recomendada. ¿Hay allí también intención de hacer algo más fluido en ese sentido?
Bueno, llevo la inquietud al Departamento de Tránsito.
Ah, muy bien, claro, porque
es un tema técnico que no conozco. Volviendo al tema de participación, sí. Nosotros, otra de las partes que tiene el departamento es el Laboratorio de Innovación Ciudadana, un laboratorio de la ciudad, que eso es algo que en otros países se está viendo. Ahora justo el intendente viene a participar uno en la Ciudad de México. Yo hace unos meses estuve viendo ese laboratorio. Y son esos ámbitos como más descontraídos. La innovación requiere un poco de otro ámbito. Y entonces la idea, estamos trabajando fuertemente para ponerlo físicamente en el cabildo. Uh-huh. Y que tengamos por un lado el streaming, o sea, la posibilidad de seguir los debates en línea, pero que también una plataforma de participación en línea, pero que a su vez haya un espacio físico en el cabildo, en que bueno, se planteen los temas de interés y la gente pueda debatir al estilo de los debates.
Claro, de aquellos cabildos, digamos. Ahora, ¿cuándo comenzará a funcionar formalmente?
El departamento se acaba de crear, uh-huh. El laboratorio está creado, es el que está llevando adelante toda la organización de la semana que viene, y después de eso ya rápidamente nos ponemos a hacer los debates.
Bien, Cristina, ¿está previsto que se amplíen aquellas zonas con Wi-Fi, con acceso
sí,
a Internet?
Sí, nosotros empezamos el 19 de septiembre el despliegue, y al 31 de diciembre, espero que lleguemos, el objetivo es llegar a 100 puntos con Wi-Fi.
100 puntos en la ciudad, eso en todos
puntos,
los barrios.
Sí, 100 puntos. En realidad hay un interés. Nosotros ahí, las coordinaciones, es muy importante coordinar. Es donde uno hace eficiencia en los servicios y demás. Estamos coordinando con Antel, con el Ministerio de Turismo, con la empresa Uno Wi-Fi y nosotros. Y bueno, estamos trabajando ya. Empezamos ahora el 19 de septiembre a hacer el despliegue. Y lo que se hace es, el interés de los actores, de algunos actores, es la parte de turística, ¿no? Que es todo Ciudad Vieja y todo el entorno 18 de julio, pero también con los alcaldes hemos definido, son unos 15 puntos más en todo el territorio que nos interesan por aquello de la inclusión. Uh-huh. Y vamos a seguir trabajando con la empresa. Ahora justo en particular esta primera despliegue es importante que se haga en la zona turística por la avenida de los cruceros y demás.
Claro.
Pero estamos trabajando con la empresa y con Antel para hacer el despliegue en el resto del territorio en forma muy fuerte. Uh-huh. Hay interés en llegar a las playas en verano, seguramente, que también es un área muy concurrida.
Claro, claro. ¿Los paneles de información cuántos serán?
No tengo, la verdad, esta información no la tengo para decirte.
Correcto, pero son los que se están instalando ahora en algunos puntos de la ciudad que marcan el flujo de tránsito,
el flujo
por
de
ejemplo,
tránsito, no, sí, esos
las
son
demoras,
los primeros, claro.
Estos son los primeros.
Sí, también estamos también sacando una licitación de luminarias, que van a ser 70.000 luminarias LED, que van a permitir también eficiencia, porque son lámparas LED, pero además es una iluminación inteligente, de manera que hay un centro de monitoreo que también se entera si una lámpara está rota o si hay algún problema, y eso lo mejora. Y las lámparas LED permiten que la dimerización, ¿verdad?, que si hay un evento allá den al full, y si no, bajen y tengan solamente una iluminación de seguridad. Uh-huh. Pero son todas cosas, es importante ver que es muy importante para nosotros ir probando, ¿verdad? O sea, ir instalando iniciativas, ver cómo funcionan, porque siempre la introducción de un cambio implica una gestión de cambio, no tiene que ser muy humilde en eso.
Claro.
Empezar a ir probando y ver qué reacción tienen y cómo van funcionando.
Bien.
También estamos trabajando con los sensores de ruido para el tema de convivencia en la ciudad, para poder determinar donde haya una polución auditiva muy alta. Mm.
En ese sentido, el otro día trascendió acá a través de un mensaje de texto el riesgo, o por lo menos era la preocupación que planteaba el oyente, de que sean escuchadas las conversaciones. ¿Es posible que se escuche una conversación privada?
Los sensores de ruido que estamos probando, que es un desarrollo nacional, lo que yo estaba viendo, solamente es que uno lo ve en la app. O sea, está bueno porque el sensor uno lo puede mirar después cómo va resultando en la app.
Ajá.
Por ahora lo que hacen es, son como unas gráficas y alertas rojas cuando sube el determinado cantidad de decibeles.
O sea, no hay ningún margen para que se escuche una conversación.
El sensor lo que mide es ruido.
Es ruido.
Contaminación sonora.
Ahí está. Había otro asunto asociado a este concepto de la ciudad inteligente y era la coordinación de los semáforos. ¿Ustedes tienen incidencia también allí en ese
aspecto? Eso es el área de movilidad. Nosotros prestamos los servicios tecnológicos, pero como usuaria le diré que la Rambla
se ha coordinado mucho más.
Hoy desde Malvin hasta acá decía 15 minutos el panel, sí, que está en la Rambla de Chacó, y demoré 15 minutos.
Bueno, vamos a hacer la prueba también. Sí. Buenos días, dice un oyente. ¿Qué hicieron con los relojes de la vía pública o qué harán?
Los relojes de la vía pública, bueno, eso es un convenio con DECO, se están cambiando para que tengan otro tipo de información.
Como ¿Qué información tendrán?
Temperatura, uh-huh, contaminación ambiental, hora. Uh-huh. Y la idea es que nos han pedido, estamos trabajando con DECO, a ver si lo podemos poner como datos abiertos, de vuelta, ¿no? O sea, si nosotros los datos que vamos tomando de la sensorización lo ponemos como datos abiertos, puede haber alguien que quiera, por ejemplo, mirar cómo evoluciona la temperatura de determinado lugar de Montevideo, uh-huh, o que quiera comparar en determinados lugares. O sea, permite la investigación y también hacer algunos estudios. El estudio de atmósfera, justo el otro día tuve una charla y lo mostré, es bien interesante cómo se ve en las series históricas cómo evoluciona la temperatura. Uh-huh. También estamos trabajando con sensores para saneamiento, para poder mirar el caudal, y poder prever el tema de saneamiento, que uno no lo ve, ¿no? Es toda una ingeniería impresionante para poder evitar que haya inundaciones en zonas que todavía son más inundables. Estamos trabajando con sensores de contaminación ambiental para poder medir los niveles de contaminación, de polución ambiental que exista.
Eso también por zona, seguramente, marcará algunas diferencias.
Sí, sí, sí.
Dice otro oyente, si con este tipo de sensores y con la aplicación de tecnología podrán solucionar algunas situaciones que él describe como caos en Boulevard Artigas entre Rivera y Tres Cruces en la tarde. Bueno, la idea es que se vaya dinamizando.
Sí, yo sé que eso es una de las áreas de muchas. Tres Cruces y Boulevard, sé que es un área que se está trabajando con el Fondo Capital y de los cruces posibles que es la despliegue del Fondo Capital, uh-huh, se quiere ver qué solución hay desde el punto de vista de vialidad.
Si allí había la posibilidad de un pasaje aéreo,
sí,
por ejemplo,
ese tipo,
¿no?,
de cosas se están pensando, porque es muy difícil de solucionar, es realmente la cantidad de tráfico que hay. Hay otro tema que también no mencioné, que es que nosotros a fin de año vamos a llegar, ya tenemos un piloto andando, con la ventanilla única sobre el atrio de Soriano, que ya empiezan las obras ahora el 4 de septiembre, uh-huh, o sea, este sábado, empiezan las obras del atrio Soriano, y lo que va a ser la ventanilla única, y ahí va a ser una ventanilla única presencial, de manera de ir llevando todos los servicios a que solo se atiendan en el atrio, que la gente no recorra el palacio, pero los servicios que se llevan ahí también se llevan a medio telefónico y a medio en la web, o sea, todo trámite que se pasa para el atrio también se va a poder empezar desde la casa, al menos empezar o hacer. Y ahí hay unos estudios también que tienen que ver con la eficiencia y eficacia, que no es menor. Hay unos estudios de varios países, y me acuerdo así el de Canadá, que decía, bueno, hacer un trámite presencial lleva un promedio de $7.45. Hacerlo vía telefónica, aproximadamente $3.5. Hacerlo vía web, 11 centavos de dólar. Entonces, para las administraciones, ir hacia la web es una cuestión de eficiencia y de baja de costos muy importante. Pero ahí no está medido lo que le baja a la persona, que puede hacer un trámite el sábado a las 3 de la tarde.
Claro. ¿Verdad? Así que yo, por ejemplo, si hago una gestión desde mi casa y me dan una cita para las 2 de la tarde, ¿se supone que a las 14 horas estaré allí y me van a atender?
Sí, pero además de eso vamos a tratar de que no tenga que venir. Uh-huh. O sea, la tendencia es esa, es ver de qué manera nos podemos ingeniar para que no tenga que venir. Algunas veces tendrá que venir y algunas veces, espero que en este periodo de gobierno, en la medida en que vamos teniendo cédula de identidad con el chip, ¿verdad? Uh-huh. Que nosotros podamos usar eso como firma electrónica avanzada y podamos hacer todos los trámites con eso. Uh-huh. En particular, en la intendencia, una cosa que implantamos hace unos meses fue el expediente electrónico, sí, y se firma con la cédula. Uh-huh. Y funciona perfecto.
¿No será, dice, también inteligente mantener la pintura de carriles y avisar cuando cambia, sí, de 3 a 2 su señal de preferencia? también eso lo están contemplando, lo están diagnosticando.
Sí, sí, tenemos mucho trabajo para hacer. Y agradecemos a los oyentes, porque ya lo llevamos a ese tema.
Claro, me imagino, sí. Además, acá podemos, a través de la producción, acceder a todos estos mensajes.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, quiere decir que en septiembre ya tendremos muchas más novedades a propósito de estos asuntos. Y además están trabajando permanentemente en redes sociales.
Sí.
Tanto en Twitter como en Facebook.
Sí, sí, eso se ha incrementado mucho. Uh-huh. Y bueno, y en oír, ¿no? En oír lo que nos dicen. Es lo que, esa sugerencia de los ciudadanos, que a veces uno hay cosas que obviamente no las ve.
Exactamente. Bueno, muy bien. Cristina Zubillaga es la directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias.